Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como les hemos estado comentando, este es un programa especial relacionado con el 13º Encuentro de Derechos Humanos, cuyo tema es Repensando el Género. En esta segunda parte estamos ya con Pamela Villalobos, oficial superior de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Caribe, CEPAL. Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña también, como en el bloque anterior, Ingrid Díaz, investigadora del IDEPUC. Pamela, tú has explorado este tema de la igualdad. Y claro, el discurso público, el discurso bien pensante, digamos, o políticamente correcto, pues dice, sí, bueno, sí hemos avanzado. Pero hay cifras que no coinciden, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de la actividad económica que desarrollan las mujeres, en materia de sueldos, ¿no? Empecemos a desbrozar esto para, de alguna manera, contarle a nuestros oyentes qué tanto hemos avanzado realmente o no.
Exactamente, como bien dices, hay mucha gente que a veces dice hemos avanzado mucho ahora en toda la región, incluso tienen Ministerio de la Mujer, ¿qué más quieren? Incluso en mi propio país tenemos una presidenta, hace pocos años atrás hubo presidentas en Brasil, en Argentina, en Chile, se veía que públicamente habían bastantes avances. Pero esto coincide y convive al mismo tiempo con rezagos importantes en muchos temas, incluyendo el tema de la participación o la forma de la participación laboral de las mujeres en el trabajo remunerado que mencionaba.
Por ejemplo, ahí tú das una cifra que es terrible, ¿no? Se gana menos, incluso hay muchas mujeres en la región que ganan menos del sueldo mínimo.
Exactamente. Por una parte, una de cada tres mujeres en la región no tiene ingresos propios, es decir, está fuera del mercado laboral. Y a esto se le suma que una de cada cuatro mujeres gana menos que el salario mínimo. Entonces, la mitad de las mujeres están realmente con unos ingresos inexistentes o muy limitados en cuanto a ingresos propios. Y esto genera, por supuesto, situaciones de vulnerabilidad extrema y de consecuencias muy negativas también para sus familias y las personas dependientes de ellas.
Ahora, en otro ámbito, pero me gustaría que hicieras un comentario también, Ingrid, a propósito de repensar el género, y hablas de cómo, por ejemplo, hay un tercio de las mujeres hacen muchísimo más trabajo doméstico que los hombres. Los hombres, y me voy a autoflagelar un poco, hacemos 10% del trabajo doméstico y las mujeres lo siguen haciendo. Eso no ha cambiado mucho tampoco entonces, ¿no? Ingrid, ¿algún comentario al respecto?
Sí, bueno, yo creo que eso se ve un poco en la realidad, ¿no? Y podemos ver además los estereotipos que se siguen pasando de generación en generación. Por eso lo que dice Pamela se tiene correlato con las labores que nos imponen a nosotras las mujeres, ¿no? El ámbito privado, no el ámbito público, por lo tanto la casa, por lo tanto menos sueldo y por lo tanto una serie de condiciones desfavorables para nuestro desarrollo.
Claro que van marcando la inequidad, sí, ¿no? Exacto. Y hacen que permanezca en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué otra cifra, por ejemplo, en relación con la actividad económica, las mujeres retratan un poco esta situación?
Mira, en el tema del cuidado y las responsabilidades en el trabajo doméstico, ahora hay 17 países en la región que tienen alguna forma de medir esta cantidad de trabajo que hacen hombres y mujeres, pero que fundamentalmente realizan las mujeres. Y yo creo que eso no es ninguna sorpresa para las mujeres de América Latina, digamos. Uh-huh. Todas tenemos conciencia del trabajo que hacemos. Lo que no teníamos claro era cuánto puede valer este trabajo. Y han habido ejercicios entonces de valorización. Y en el caso del Perú, el valor estimado, digamos, porque esto es un ejercicio, del trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares equivale al 14% del PIB. No es simplemente, digamos, una especie de actividad secundaria que las mujeres hacen simplemente por amor y por este mandato de a la familia y que sea algo, digamos, mínimo. No, es un sostén fundamental, no solo para la familia de cada mujer, sino que para el funcionamiento de todo el sistema social y finalmente para el funcionamiento de la economía.
¿Hay países donde esto es más intenso?
Las mediciones no son absolutamente comparables. pero lo que sí vemos es que en todos los países las mujeres trabajan más horas en total que los hombres, si es que uno suma el trabajo remunerado y no remunerado. Y lo que también podemos ver es que las mujeres de zonas rurales son las que más trabajan, es decir, trabajan más que las mujeres de zonas urbanas y por supuesto trabajan más que los hombres. Y si uno ve, también lo comentábamos ayer en el encuentro, traían cifras del Perú, y esto es una realidad que está en toda América Latina, las mujeres rurales concentran índices de pobreza, de informalidad, etcétera, y vemos entonces esta contradicción que al mismo tiempo son las personas de toda la sociedad que más horas al día trabajan.
Sigue siendo verdad entonces esto de que si eres mujer, eres indígena, la pasas peor o tienes más trabajo o eres más discriminada.
Totalmente. Hay una interseccionalidad, o como se llama en derechos humanos, una discriminación múltiple, y hay distintas estadísticas que así lo demuestran, no solamente la experiencia cotidiana de las personas, sino que finalmente estas experiencias de discriminación se concretan en consecuencias concretas. Por ejemplo, el índice de embarazo adolescente es mucho más alto en toda la región, y en Perú en particular hay 5 puntos porcentuales de diferencia entre las adolescentes no indígenas y las adolescentes indígenas.
Hay otro tema que veo en tu trabajo que me parece interesante, que es el acoso político. Pero primero, es el acceso al poder, ¿no? El acceso a la toma de decisiones. Claro, hemos tenido a Cristina Fernández, tenemos a Michelle Bachelet, la presidenta de tu país, a Dilma Rousseff, que fue destituida. Pero, por ejemplo, detengámonos un poco en lo de Dilma Rousseff, ¿no? Yo recuerdo cuando hablé en el impeachment y finalmente es destituida, escuché por lo menos un discurso, si no dos, que tenía esa carga, ¿no? Incluso había un tipo que había sido vinculado a los militares represores y cuyo padre, me parece, había sido uno de los torturadores, Dilma Rousseff. Y entonces a veces estas cosas pasan y usted dice, bueno, esto no tiene nada que ver, pero yo no estoy tan convencido de eso. Esa cultura autoritaria, machista, aplastante, de pronto alimenta un proceso como este que a mi juicio fue, si no irregular, por lo menos forzado, ¿no? ¿Hay esa carga cuando una mujer accede al poder y sobre todo a un puesto tan alto?
Bueno, hay todo un fenómeno de acoso político que se ha ido visibilizando en el último tiempo, que no tenía nombre antes y que finalmente era como parte de las experiencias individuales de las mujeres que entraban en política. Ahora, al ponerle nombre y al consignarlo en la opinión pública, digamos, las mujeres se dan cuenta que esta es una experiencia compartida, que es una experiencia que está probablemente en todo el mundo, pero indudablemente en América Latina, que llega incluso a amenazas contra su vida. Es decir, no es solamente una descalificación o un ataque simbólico, sino que hay una violencia de distintas maneras que se ejerce, tanto en la campaña, por lo cual muchas mujeres quedan en el camino, como durante su ejercicio. Y uno de los espacios donde las mujeres llegan menos es en las alcaldías, que aparentemente es donde se concentra mucho este fenómeno de acoso político.
Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en Perú solo tenemos una presidenta regional mujer. No hemos tenido presidenta de la República. Y como te comentaba al inicio, Pamela, ayer pasó un episodio pues lamentable, por decirlo menos, ¿no? Porque un congresista descalificó a una congresista mujer por su condición de tal, ¿no? Señalando que si las mujeres luego de ser chismosas somos mentirosas, ¿no? Y por lo tanto los argumentos que ella daba para defender una cuestión política de su partido no debían ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar por ahí.
Y constantemente siendo aguza el ojo se da cuenta que hay esos signos de tiempos que no cambian, ¿no? Y yo estaba pensando cuando escuchaba hablar a Pamela, por ejemplo, que otro signo de esto que pasó en Brasil fue que cuando entra Michel Temer al gobierno, en el gabinete no había ni una mujer. Me pareció la comprobación de lo que estamos comentando, ¿no? O sea, una cosa terrible, ¿no? Entonces, me pareció un gabinete, para entendernos con lo que es macho alfa y además discriminador, ¿no? No sé si observaste eso, ¿no?
Sí, bueno, en general, en todos los espacios de poder que tenemos estadísticas para medir, las mujeres no llegan al 30%. Como te decía, en las alcaldías hay un fenómeno especial en que es menos del 12%, que es algo de verdad muy extraño si uno piensa que las mujeres son dirigentes de base, son la mitad de las militantes de los partidos políticos, pero no llegan. Y eso se refleja también en las carreras, en las etapas más altas de las carreras funcionarias, por ejemplo, en el Poder Judicial o en la Administración Pública, etcétera. No solamente en los cargos que son de elección popular o de designación, como son los gabinetes. Y ahí hay claramente una manifestación de la voluntad política al designar los gabinetes, porque en los otros espacios, digamos, hay elecciones u otros procesos involucrados. En los gabinetes son la expresión última de la voluntad o no voluntad para tener un equipo paritario. Cosa para que, darle una prioridad.
Me parece que en América Latina nunca ha habido un equipo paritario.
Sí, han habido.
¿De ministros, por ejemplo?
Sí, han habido varios. Incluso en el caso, por ejemplo, de la propia presidenta Bachelet, fue su gabinete paritario y han habido varios más en que tienen un 40% de mujeres, una cosa equilibrada. Muchas veces sí ocurre que cuando hay cambios de gabinete, las mujeres están, digamos, en riesgo de ser las que salen y se cambian por otros. Ahí hay todo un equilibrio entre los partidos, etcétera, una lógica complicada. Y como veíamos antes, también todo el sistema de partidos tiene en general una deuda con las mujeres, con sus propios militantes, digamos, para apoyarlas a que lleguen a cargo. Y también cómo se expresa esto finalmente en las designaciones máximas como ministra.
Vamos a hacer un corte de 2 minutos y volvemos para la parte final de Ecuador. Bien, amigos, estamos acá en la última parte de Tiempo Global en esta edición especial por el 13º Encuentro de Derechos Humanos que organiza el IDEPUC, y estamos con Pamela Villalobos, oficial superior de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y con Ingrid Díaz, investigadora acá. Estamos viendo estos casos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, Berta Cáceres, ¿no?, una defensora del medio ambiente en Guatemala, termina asesinada y su exnicinato está impune, ¿no? Entonces, también hay esta presencia de la mujer en situaciones límite, ¿no?, en varios países de América Latina. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Bueno, ese es un caso dramático, tristísimo, que no es el único caso, además, y que refleja el riesgo que corren en términos generales los defensores de derechos humanos, los defensores del medio ambiente en la región, no solamente las mujeres, y que refleja también los límites que tiene la acción estatal para proteger a las personas, que también se expresa en los femicidios que comentábamos antes, que todavía persisten, a pesar de todos los esfuerzos del Estado para la atención de víctimas, de la sensibilización que hay en las policías, de los avances que hay en el Poder Judicial. Todavía, con las cifras que tenemos y con los límites que hay, incluso para recoger cifras, digamos, que reflejen la realidad, lo que tenemos ahora es que 12 mujeres al día mueren asesinadas en América Latina por el hecho de ser mujeres. Y eso realmente es algo que nos debería llamar a la acción y seguir redoblando los esfuerzos, porque es inaceptable que esto siga ocurriendo en este momento y en este estado de avance de la región.
Sí, de hecho, yo tengo una cifra de enero a abril del 2017 aquí en Perú. se han reportado 118 casos de violencia feminicida, ¿no? Y 35 han devenido en la muerte de mujeres y 83 han quedado en grado de tentativa, ¿no? Entonces es importante que el Estado intervenga en esta materia, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos el delito de feminicidio, pero se sigue cuestionando incluso su existencia, ¿no? Porque no se nota la diferencia, no se ve la cantidad de violencia que podemos sufrir nosotras las mujeres, ¿no? Y es un ámbito en el que también se tiene que intervenir.
Ahora, y a propósito de lo que comentamos, ¿el Estado qué puede hacer cuando esta situación persiste? Por ejemplo, ¿es conveniente que exista un ministerio especializado para la mujer o no?
A mí me parece indudable la importancia y la pertinencia de que exista un ministerio especializado para las políticas de género y para atender las políticas de igualdad hacia las mujeres. En la región, la mitad de los organismos que existen son de alta jerarquía, es decir, ministerios, como es el caso del Perú. En el resto de los países son organismos como institutos, consejos, dependientes, digamos, de otros ministerios. Y es importante la jerarquía, pero indudablemente es importante la función. No es lo mismo tener a este mecanismo de adelanto de las mujeres, como se llama en Naciones Unidas, dependiendo de otro ministerio y dentro del ámbito, por ejemplo, de las políticas sociales, a tener un organismo especializado con un conocimiento técnico especializado para tratar estos problemas específicos, que no son solamente la pobreza de las mujeres. No es simplemente un problema de carácter social. Hay componentes...
Un problema de derechos.
Es un problema de derechos y es un problema que en... la forma de abordarlo a través de política pública requiere intervención en políticas del ámbito económico, en todo lo relativo al trabajo de las mujeres, al acceso a recursos, al acceso a recursos financieros, digamos, y al sistema en general de inversiones, a las contrataciones públicas, etcétera, al acceso a la justicia, también, por supuesto, también en temas sociales. Pero otros temas específicos como los temas de violencia y de prevención de violencia, el tema del embarazo adolescente, hay temas puntuales que no solamente requieren, por supuesto, la coordinación con otros ministerios sectoriales, como el Ministerio de Salud en el caso del embarazo adolescente, pero requieren un conocimiento especializado y un abordaje especializado que realmente es muy difícil que pueda existir fuera de un organismo como es un Ministerio de la Mujer.
En el encuentro, por ejemplo, hay una conferencia magistral que se llama Políticas de Estado para abordar la violencia de género hacia las mujeres. Eso está pensado en la lógica justamente, Ingrid, de cómo repensamos ese rol del Estado.
Exactamente, ¿no? Un Estado que debe ser más activo en cuanto a la protección de las mujeres, un Estado que visibiliza el problema que nosotras sufrimos diariamente y que no es indiferente al mismo, ¿no? Y está pensado también el evento y esa conferencia en dejar de normalizar lo que todos hemos considerado como común, ¿no? La violencia hacia nosotras, la menor cantidad de oportunidades laborales, económicas, etcétera, ¿no? Yo sí quisiera más bien remarcar un punto respecto, sí, a lo que ha dicho Pamela, ¿no? Ella ha remarcado la importancia de que existe un Ministerio de la Mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo porque tiene que haber un ente especializado en los problemas de un sector de la población que es vulnerable. Y creo que debe intervenir en distintos ámbitos, pero hay un ámbito en el que yo creo también que su intervención debe ser muy decidida, ¿no? Y es en el tema del acceso a la justicia. Porque nosotros, por ejemplo, reportamos muchos casos de violencia de género. De hecho, a abril de este año, 26.083 casos en nuestro país, ¿no? Por lo menos reportados, no sabemos cuántos. Exactamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa hace el sistema de justicia para proteger a las mujeres ante esta cantidad abrumadora de casos de violencia, ¿no? Y ahí yo creo que el papel, por ejemplo, de un Ministerio de la Mujer es muy importante, porque tiene también que apoyar a sensibilizar a los magistrados y magistradas en la respuesta que den a este tipo de problemas.
Es lo que a veces hace la ministra de la Mujer acá,
exactamente,
¿no?
Que es lo que hace, ¿no? Ella sacó hace poco un artículo que se llamaba Educando a los Feminicidas.
Ahora, y el otro componente que tocamos en el bloque anterior, Pamela, era que, claro, poco esto va a funcionar si no hay, digamos, una suerte de revolución educativa, ¿no? Si esto desde el Estado se evita o se neutraliza, por lo menos que se sigan reproduciendo patrones de conducta, ¿no? ¿En la CEPAL han trabajado esto? ¿Tienen una mirada sobre este ámbito específicamente?
¿Sobre el de educación te refieres? Sí, mira, hay, tal como tú dices, esta reproducción del sistema patriarcal y de esta ideología y su expresión en la vida cotidiana de las personas requiere una intervención indudablemente del Estado, porque su rol es indelegable en cuanto a la protección de la, y la garantía de los derechos de las personas, específicamente en el ámbito educativo. Pero yo diría además, más allá del ámbito educativo, en el sentido de poder articular y generar un cambio cultural desde el Estado y también desde la sociedad civil. Creo que esto ha sido bastante patente en la región y también se expresó con mucha fuerza en el Perú la movilización que generó
Ni una menos.
El Ni Una Menos, exactamente. Uh-huh. Esto ocurre, digamos, en paralelo a las reformas que sean necesarias en el ámbito de la educación. Y efectivamente, aun cuando es una apuesta a largo plazo, sobre la cual entonces no vamos a ver los resultados inmediatamente, pero tiene mucha importancia porque no podemos quedarnos simplemente con los esfuerzos para medir la violencia, especialmente los femicidios, que son esfuerzos que se necesitan, y para atender a las víctimas y a las mujeres que ya están en riesgo, sino que tenemos también que hacer un esfuerzo en la prevención. Y la apuesta, digamos, más probable de cómo revertimos esto es desde las nuevas generaciones hasta las personas, digamos, en las distintas etapas del ciclo de vida. Uh-huh. Pero si no atacamos el problema desde la raíz, que son estas nuevas generaciones, y que podemos ver ahora incluso, y lo comentábamos ayer en el encuentro, cómo persisten situaciones de violencia y reproducción de estereotipos y de situaciones de control dentro de las relaciones de noviazgo entre adolescentes, uh-huh. que uno piensa que estas nuevas generaciones tendrían otros valores, que han sido criados y educados en un sistema distinto, que han visto, como decíamos, mujeres presidentas, pero sin embargo siguen reproduciendo actitudes que podría uno pensar que ya hace 50 años estaba normalizado, pero actualmente no, se sigue reproduciendo.
Y tenemos que terminar ya, pero quería darle la palabra a Ingrid para que aliente a nuestros oyentes a que vayamos al encuentro, nos metamos en las diversas mesas y también hay actividades artísticas culturales.
Exactamente, sí. Un poco a partir de toda la problemática que ha comentado Pamela, nosotros hemos tenido la iniciativa de armar este evento, ¿no es cierto?, de visibilizar el problema que hay contra mujeres, contra comunidad LGTBIQ, y por eso invito a todos nuestros oyentes a que participen, a que repensemos justamente qué cosa es el género, a que no nos dejemos guiar por lo que necesariamente escuchamos en la televisión, pensemos, estudiemos, debatamos y reflexionemos sobre el mismo y podamos utilizarlo para tener una sociedad más igualitaria.
Ok, gracias Pamela por tu presencia en Tiempo Global, gracias Ingrid. Le reiteramos la invitación para el 13º Encuentro de Derechos Humanos que es en el propio campus de la universidad y también la invitación sobre todo a que cada uno de nosotros repensemos esto que tiene que ver con la convivencia humana, con la relación entre las distintas personas que vivimos en el Perú y en otros países. Gracias, nos vemos la próxima semana para tratar nuevos temas de interés con ustedes.